porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
Amigos, ¿cómo están? Otro nuevo programa de Citas Ciegas, su programa favorito de literatura. Iniciamos el 2014 con Mario Vargas Llosa. Espero que les haya gustado ese programa, que fue un viaje, un recorrido en toda la historia y la vida y la obra del gran, del clásico contemporáneo Mario Vargas Llosa. Y ahora, en este nuevo programa, y como ya lo anunciamos cuando cerramos la temporada 2013, el 2014 van a ir pues como más novedades, ¿no es cierto? Más cosas, ¿no? Un souvenir literario por ahí, algunas cosillas que le vamos a agregar al programa para que se vuelva cada vez más interesante y ustedes pues los escuchen más, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, esto es Citas Ciegas, yo soy Jorge Salcedo y ahora vamos a empezar pues con nuestro ciclo de entrevistas, chicos, de entrevistas. Vamos a entrevistar así autores conocidos, si viene un autor de otra ciudad también lo vamos a invitar acá para que nos hable de su obra, ¿no? Entonces, en este programa vamos a hablar acerca de literatura femenina, porque si se han dado cuenta, de hecho que se han dado cuenta, hemos hablado solamente de autores y narradores hombres, ¿no? Varones, pero también hay mujeres y muy buenas narradoras, mujeres que pues escriben, ¿no es cierto? Y han ganado cosas importantes y tienen obras importantes. Entonces, para eso hemos invitado en esta ocasión a yo la considero una de las escritoras, una de las narradoras más talentosas de nuestra ciudad, ¿no? De la región centro del país. Una narradora que ha publicado ya aproximadamente unos 2-3 libros. Y bueno, entonces es un honor para nosotros tener a nuestra primera invitada, ¿no? A la escritora y psicóloga Yanina Sobero, acá en Citas Ciegas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de literatura femenina, vamos a hablar un poquito de su obra, ¿no? Entonces, Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Jorgito, por la invitación. Yo contenta de poder compartir contigo esta mañana. Y bueno, vamos a analizar, de repente conversar un poco lo que vamos llamando literatura femenina, ¿no?
Esta mañana, tarde, noche, Yanina, porque
es anacrónico.
O sea, el tiempo es atemporal.
Atemporal.
Sí, entonces,
un tiempo a ciegas también.
Bueno, Yanni, entonces, cuéntanos un poquito de tus autoras favoritas, ¿no es cierto?, acerca de literatura femenina.
Sí, pues cuando yo estaba pensando eso en el camino y decía, Dios mío, ¿cuáles son mis autoras favoritas? Como tú decías, casi siempre nos hemos remitido a una figura masculina en el tema literario, ¿no? Entonces, yo trataba de hacer un recuento y se me venían a la mente dos nombres que casi obsesivamente siempre me han acompañado, que son los de Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. Son nombres, casi figuras paralelas que han tenido renombre en Europa y realmente vidas, yo creo que distintas, pero al mismo tiempo muy resaltantes, ¿no? Virginia, depresiva, bipolar, o bueno, el cuadro tanto no interesa, sino el tema, su producción, ¿no? Pero profunda, claro. Muy intensa en sus relatos, con su novela principalmente Las Olas, ¿no? Me llama la atención esas 6 perspectivas que tiene de narrar las cosas a partir de sus personajes. Yo creo que ella me ha encandilado bastante, ¿no?
Virginia Woolf.
Virginia, ¿no? Woolf. Luego ya la figura de Simone de Beauvoir, por el tema más, no solamente literario, porque de ella lo que más admiro es un ensayo acerca del sexo débil, ¿no? Pero, o sea, no tanto la admiro por el tema literario solamente, sino también por su postura ante la vida. De hecho, en un momento recalcitrante donde estaba la situación de género en inicio, en boga, había un feminismo radical en ese momento, que ella era una de las propulsoras, ¿no? Uh-huh. Pero me encanta ver la forma en que llevaba su vida, su relación con Jean-Paul Sartre, ¿no? Entonces, para mí es un paradigma dentro de lo que significa, no obviamente considerando su sesgo extremo feminista, ¿no? Pero en el momento era válido, en la coyuntura en la que se presentó.
¿Y por qué crees, Yanni, que la literatura femenina está más orientada, o siempre, en el imaginario, en el inconsciente colectivo, no más orientada a la poesía? Porque de narradoras casi no...
Son menos, ¿no? Casi siempre se ha dicho, bueno, poesía ya, entonces que sea, si es mujer, que haga poesía. Uh-huh. Considerando tal vez el tema emocional, ¿no? En la mañana analizamos con unas alumnas sobre la inteligencia femenina. Ellas, siendo mujeres psicólogas, estaban analizando y decían, pero Miss, la mayor parte de estimulación social se le ha dado al varón. La racionalidad, el cerebro parietal pertenece al varón, decía. Mientras que a nosotras se nos ha delegado un papel minúsculo, emotivo, ser el corazón de la casa. En ese sentido, en ese encuadre, es bien resaltante la figura de una mujer leyendo poesía o escribiendo poesía, que es más bien un desborde emocional. Uh-huh. Entonces, en cambio, la racionalidad un poco más fría, como lo da la narrativa o el ensayo, es privilegio de los hombres.
Pero también hay buenas narradoras latinoamericanas. Ahora nos has hablado, claro, de dos narradoras universales, ¿no? Dentro de la literatura latinoamericana, Yanina...
Bueno, mis dos referentes más cercanos son Gabriela Mistral. Yo creo que su literatura es prioritaria por ser premio Nobel.
Pero poesía también, ¿no?
Bueno, poesía, cuento. En realidad ella es, tiene ese gran mérito de ser una escritora premio Nobel, la única, digamos, latinoamericana, mujer, ¿no? De las 12 premios Nobel que tenemos a nivel mundial, solo una es mujer latinoamericana, y es Gabriela Mistral, ¿no? Por ese lado, bueno, yo creo que es una figura bastante respetable.
Valorable, ¿no? Respetable. Ajá. Ahora, nos estabas comentando también que una de repente de las más mediáticas, ¿no? Narradora latinamericana es Isabel Allende. Pero no te gusta mucho, me dices.
Sí, en cuanto a Isabel Allende, no le entro mucho a su literatura, no me hace muy, muy masticable, ¿no?
No,
la veo un poco mezcla de Vargas Llosa con Gabriel García Márquez, y tú sabes que ya una mala mezcla, incluye por su, sí, tal vez por el género mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando va un poco a lo fantástico, yo soy más realista, de repente me gusta más el tema social, tal vez por eso, debe ser un poco la temática, pero de hecho es una muy buena escritora, ¿no? En cuanto a la forma, al estilo, yo creo que es innegable su mérito, pero por la temática me parece que es que no.
Me parece que el realismo mágico entonces no
va, no en la voz de ella o en la pluma de ella, ¿no? Pero, por ejemplo, comparada con Gabriel García Márquez es otra cosa, ¿no?
Bueno, cuando también yo estaba en el taller de escritura creativa de la Católica, Enrique Planas decía eso, ¿no? Que a veces Isabel Allende le parecía un García Márquez travestido.
Ah, ve, entonces está. Entonces, felicitaciones a Enrique. Porque sí,
yo no, pero, o sea, pero ninguna novela te ha llamado la atención, te ha conmovido.
No, la niña de la
lámpara. No, eres de José María Muren, ¿no?
Hay una de la, bueno,
la casa de los espíritus.
El nombre se me graba para que. Ya. Pero el tema es que nada, cuando llego ya a la página 10.
Paula creo que es una de sus novelas
Pero yo llego a la página 10, ya voy desertando su lectura. Definitivamente no es mi estilo.
No es tu estilo, entonces. Y también tú estuviste en el taller de Iván Thaís.
Ah, bueno.
Hay narradores y narradoras también, ¿no? Para entrar un poquito ya a la literatura peruana, claro. ¿Hay a qué narradora? De repente, ya en Perú, ya hablando, ¿no?
Claro, ya un poco centrándonos más en lo nuestro. Bueno, yo he tenido el honor, y digo honor porque realmente muy merecido el nombre maestro, ¿no? Un gran aprecio que le tengo a Iván Thaís por este... es un gran maestro, realmente. Uh-huh. Yo no sé, como escritor, las críticas, tú sabes, en literatura son buenas, son malas, es un mundo muy sensible y muy duro también. Pero al mismo tiempo, en cuanto a maestro, yo creo que es indiscutible su mérito, ¿no? Muy preciso, profundo en su análisis... Y muy humano también. En su taller habíamos hombres, mujeres de todas las edades. Ajá. Yo creo que era un poco más ya heterogéneo, cosmopolita, realmente muy valioso eso, ¿no? Chicas jóvenes también que están incursionando ya en el tema de la literatura, señores cuajados, periodistas. Es un taller pluricultural, creo, el que tiene Iván Tais, ¿no? Y yo he tenido el buen gusto, el honor de poder participar. Ahora, ahí, por ejemplo, había una de las chicas cuentistas, Katia Dawi, ¿no? Que yo creo que del taller de Iván, en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Katia Dawi resaltaba mucho en la temática de cuentos. Yo tuve el grato honor de traerla a Huancayo para la feria del año pasado.
El anteaño.
Entonces, nos acompañó, nos acompaña también con lo de Seven como invitada especial.
Que vamos a comentar de acá unos minutillos, sí, sí. También una de las publicaciones pioneras, creo, de narrativa femenina acá en Huancayo.
¿No? Y ella muy precisa, muy profunda en su tema humano dentro de sus cuentos, ¿no? Eso me parece fascinante, ¿no? Ahora, en cuanto a varones, en el taller de Iván resaltaba la figura de Ulises, ¿no? De Ulises Gutiérrez. Uh-huh. Yo creo que de ellos dos y más la figura de Tais eran la trilogía dentro de su taller, ¿no? Muy buenos.
Sí. Mayor proyección tenían.
Sí.
¿Y quién más acá en Perú te llama la atención?
Bueno, literatura femenina no mucho, ¿no? Realmente, como el otro día analizaba con un amigo psiquiatra, me decía, pero caramba, Yanina, ¿qué les pasa a las mujeres?
Pero hay buenas narradoras. Últimamente, por ejemplo, yo leí, bueno, no últimamente, esa novela que se publicó ya hace casi, no sé, pues 15 años, hay una narradora, Pilar Duy, que murió, ¿no? De una enfermedad, pero ganó el premio, murió de cáncer, pero ganó el premio del Banco Central de la Reserva,
claro,
en 98.
Muy
una
buena.
Novela muy bacán que se llama Puñales Escondidos, ¿no? Que es una novela policial, pero así, ambientada en un barrio de Miraflores. Es una de esas novelas que a Alonso Cueto le gustaría, ¿no?
Claro.
Minimalistas, muy urbanas.
Profunda,
¿no?
También.
Muy, muy psicológica.
Fuerte.
¿No?
Yo creo que ella, la vida nos la. La muerte nos la ha arrebatado muy temprano.
Sí, porque tenía harto talento, ¿no? Después también, no sé, pues Laura Riesco, por ejemplo,
con
Jimena de Dos Caminos, ¿no? Que también creo que es una narradora importante, ¿no?
Sí.
Hay varias en realidad, pero.
Ahora, acá en nuestro medio, Isabel Córdoba.
Isabel Córdoba.
Claro, no vive con nosotros en Huancayo, pero yo creo que su papel es importante para nuestra ciudad también, ¿no?
Sí, bueno, ahorita.
Colabora,
vive ya un montón de tiempo en Madrid, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y pero es una más orientada a la literatura femenina, infantil, ¿no?
También a las antologías, un poco más bien investigadora de cómo se va produciendo el fenómeno literario Huancayo, pero tiene una novela, ¿no?
Claro, sí, últimamente publicó Gritos del Silencio, creo que
entonces,
se llama, ¿no?
Entonces, yo creo que un mérito a su persistencia, a su perseverancia en el mundo literario, ¿no? Uh-huh. De donde esté ella, siempre está contribuyendo a Junín con su literatura.
Claro, entonces, sí, ¿no? Hay buenas narradoras. Hace poco también leí una antología que sacó Estruendo Mudo, que se llamó Matadoras. Y ahí también habían, ¿qué? Por lo menos una 15 o 16 narradoras, ¿no? Claudia Ulloa, Susan Nortelius. Hay una novela, un libro de cuentos que también me gusta. Katia Dawi creo que es un nombre recurrente, ¿no?
Sí,
en las narrativas,
sí.
En las
antologías. Las publicaciones,
¿no?
Las antologías.
Después hay una autora también, Katia Dawi, ya dijimos. Claudia Ulloa, una chica que ganó un montón de veces, Alicia Viso, me parece, que también vino acá a la universidad en el Congreso de Comunicadores, es cineasta también. Ganó varias veces, quedó finalista del premio
con cuentos,
¿no? Sí, y hay un cuento también, un libro de cuentos de Yuli de Traseñiz que se llama Maldita Sea, también bueno, ¿no? Entonces hay material.
pero de todas maneras la literatura sigue siendo preponderantemente masculina.
La narrativa, ¿no?
Habla de narrativa, ensayo. ¿No? Entonces, pero también acá un análisis, el otro día conversaba con un amigo escritor y él me decía, este análisis de decir que en primer paso está la poesía con su desborde emocional, luego ya si uno se va centrando un poco más, se va poniendo más racional, incursiona en el cuento, en la novela y finalmente en el ensayo, entendiendo tal vez como niveles ya de procesamiento de la información y de pensamiento, ¿no? Pero este amigo, por ejemplo, iba contra ese enfoque, esa teoría, que es un enfoque también considerado válido.
Uh-huh.
Pero él me decía, no, hay grandes poetas que nunca hubieran podido ser buenos narradores y hay narradores que nunca hubieran podido ser buenos poetas. Es el nivel de metáfora y simbolismo que usan en la poesía, imposible que lo hubieran hecho otras, o sea, un narrador, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva son géneros distintos y ese sesgo de que sean mujeres exactamente poetas, no. Ahora, estamos en una educación sesgada culturalmente, con estereotipos. Entonces es lógico que la figura femenina se considere así todavía, vaya más por el sesgo de la poesía, mínimamente en el cuento, en la novela y menos en el ensayo, ¿no? Grandes sí, pues. Ensayistas mujeres, las que yo mencionaba, pero por ejemplo en nuestro ámbito, en nuestro contexto local o nacional, no vemos destacadas figuras en el tema del ensayo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Ahora, también hay una narradora que yo debo confesar, no he leído nada de ella, se llama Karina Pacheco. Sí, sí, no, me habla mucho de esa autora, pero
¿ensayista?
No, es novelista.
Novela.
Ha ganado incluso el premio este que convoca la Universidad Federico Villarreal, ¿no?
Ah, mira.
Su primera novela. Pero bueno, como digo, o sea, de repente, como usted en el imaginario, en el inconsciente colectivo, el hecho de que la narrativa está reservada, o la literatura está reservada, la literatura narrativa femenina está reservada para la
poesía.
Para la poesía, entonces, hay un poco ese sesgo, ¿no?
Sí, hay un sesgo. Yo también varias veces que he escuchado, sobre todo a personas que quieren referirse en tono despectivo a mí, me han dicho la poeta.
A ti, ya.
No, a mí, cuando alguien, por ejemplo.
Es,
no, pero es un poco de bully, de sad y de parte de la cultura que vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, en psicólogos, sobre todo, ¿no? Varios colegas o varones, mujeres me decían, la poeta. No, entonces yo lo sentía como más bien en lugar de un insulto, ¿no? Yo no lo veía como un halago, porque la forma en que se expresaba la poeta, como quien dice, no sé, escritora de media pluma, algo así lo percibía, ¿no? Uh-huh. Y no es, pues no.
Entonces, ya terminando esta primera parte de la entrevista, acá estamos y seguimos, vamos a seguir con Yanina Sobero hablando de narrativa femenina.
Pueblo, jamás fui un cristiano, no. corazones. Qué mentira, mentira. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré?
Estamos en Conti Radio, en tu programa Citas Ciegas. Yo soy Jorge Salcedo y estamos con mi invitada Yanina Sobero hablando de literatura femenina. Entonces, Yanina, nos centramos un poquito acá en nuestra ciudad. ¿Cómo está la literatura femenina acá en Huancayo, la ciudad incontrastable? Eso. Háblanos un poquito de Seven, a ver.
Bueno, ese proyecto realmente lo debemos a ti, ¿no? Yo creo que has tenido un gran mérito ahí en poder congregar a muchas chicas. Yo creo que especialmente jóvenes, ¿no? Que van teniendo un futuro. Está la figura de Gabriela, de
Miriam, ¿no? Miriam Cuicapuza, que también, ¿no? Nos mandó un libro ahí, un cuentito. Un
agapito.
Así
luego,
es.
La figura de
Lucía Vaquerizo, de Patricia, ¿no? Tauma también. ¿No?
Patricia, que es una gestora que cultural una importante, gran amiga, ¿no? También una buena, una, yo creo que ella esto de gestión cultural lo lleva muy en alto, ¿no?
Sí.
Siempre está apoyando los eventos, las lecturas.
Y probablemente las dos narradoras más reconocidas, más sólidas de nuestra de esta región, de esta parte es Consuelo Arriola y tú, pues Yanni.
Bueno,
¿qué te parece Consuelo Arriola como narrador?
No lo digo yo. De todas maneras, creo que se hace el intento. Yo dejé la literatura 10 años por cuestiones familiares, ¿no? Por cuestiones de coyuntura personal. Pero bueno, como en algún momento siempre lo dicen, el que empieza a escribir ya no puede dejar, es como una droga, ¿no? Entonces, lamentablemente, o para bien o para mal, tal vez hemos retomado. Lamentablemente digo en el sentido de que es el otro día comentaba este razonamiento, ¿no? La literatura es como una droga porque te sacias por un momento, pero luego estás siempre pidiendo más. Y es así, ¿no? Lo bueno es que tal vez nosotros, en tu caso tú eres psicólogo también, eso nos ha ayudado a tener un poco más de repente distribución, organización, nos da más racionalidad, creo. Pero quieras o no, siempre estar ahí, ¿no? Hasta la muerte, como un día conversábamos contigo, decías, bisagra, lo tengo hasta la muerte, y así es, ¿no? O sea, el tema claro. Literario ya se va a morir con uno.
Y Yanni, entonces, y dicho sea de paso, en Seven también está Katia Dawi, ¿no? O sea, está en todas las antologías Katia Dawi.
Siempre, sí.
En toda la antología narrativa femenina. Entonces, háblanos un poquito más de tu obra, Yanni, de tu...
Bueno, yo creo
cómo
que...
¿Cómo te iniciaste en la narrativa?
Bueno,
¿no? Tus proyectos.
Yo empecé en los círculos en San Marcos, iniciamos con Carlitos Rengifo, que es premio BCR del 2012, ¿no?
Ahora
es,
sí, claro,
muy
claro,
bien, muy bien.
El jardín de la...
El jardín de la doncella, de la doncella. Es una novela histórica,
que
¿no?
Ella habla de Santa Rosa de Lima, creo, no necesariamente, ¿no?
Sí, no, es una mixtura, me parece, pero... Lo que es bonito en él, que ha trabajado muy bien el tema histórico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es lo valioso
sí,
en esa sí. Novela. Además, la pluma de Carlos es muy buena, muy buena. ¿Tú la habrás leído alguna vez?
Claro, claro. El Jardín de la Doncella lo leí y me parece una novela muy bien construida.
Muy bien,
¿no?
Construida, tiene trabajando varios proyectos. Bueno, nosotros iniciamos más o menos el año 87, ¿no? En un círculo literario, Polígono 4. Allá en Lima, ¿no? Nos dábamos... tremendas trasnochadas, pero escribiendo, no haciendo otra cosa, ni tomando, como muchos escritores que hacen así allá en Lima, ¿no? Este círculo funcionó alrededor de un año, hicimos algunos cuentos, historias. Fue una experiencia vital para mí, inicialmente muy buena. Tiempos de Sendero Luminoso, ¿no? Allá en Lima, en San Marcos, donde yo he estudiado. Y la literatura para mí fue en ese momento un soporte, una tabla de salvación frente a las presiones teóricas, metódicas, vivenciales que ejercían en nosotros profesores sanmarquinos con este movimiento, ¿no? Entonces, para mí, muchos pueden decir, bueno, ahí está el problema de Yanina, su droga, se ha enajenado a través de la literatura y no ha asumido una postura, un compromiso social. Pero para mí ese momento fue vital, fue de sobrevivencia realmente, ¿no? Entonces, yo tuve la compañía de Carlos en esos momentos, éramos como ocho chicos, pero de todos ellos la más destacada fue ahorita pues la figura de Carlos, ¿no? Uh-huh. Que él persistió y siguió. Tú sabes que en el tema narrador es más cuenta la persistencia, no es solamente el talento, ¿no? Claro. Sino la dedicación. Y después de eso, ya cuando vine acá, conformé otro círculo con una chica Bashi, ahora hay un colega que está en el Instituto de la Continental, que también veo que publica, escribe. Uh-huh. Pero bueno, fue un círculo muy pequeño, muy breve, que se disolvió. Además que yo por ahí nomás me casé, ¿no? Quise asumir las cosas de la mejor manera en mi vida matrimonial y parte de eso no era lo literario, ¿no? Mi esposo uh-huh. no compartía mucho, él era ingeniero, bueno, ya nos hemos separado. Y no le gustaba, ¿no? Él odiaba eso, ¿no? Entonces yo quería llevar las cosas bien y dije, bueno, si tanto le perjudica y le perturba, mejor lo dejo. Y, uh-huh. con punto suspensivo. Uh-huh. La cosa es que después ya de varios años, más o menos 10 años, que ocurrió justamente ya con el proceso de todo este proceso de divorcio, retomé. Uh-huh. Como una catarsis, nuevamente tal vez la actitud evitativa de droga o de enajenación que me producía.
De suspensión
de la existencia o de refugio, ¿no? De refugio o huida, pero sabemos que toda huida es una búsqueda y un encuentro también.
Claro.
Entonces me ayudó y justamente la novela, bueno, ya había estado escribiendo cuentos en diversas antologías, pero lo que me ayudó mucho, yo le agradezco a esta experiencia, fue la novela, ¿no? Salió gracias a este proceso que viví, El secreto de su ausencia. Esa novela yo la quiero mucho porque está hecha con mucho sentimiento, mucha emoción. Es muy fuerte, pero al mismo tiempo sé que ha ayudado a muchas chicas. Tú sabes que la literatura no asume un compromiso. Yo no lo he hecho para que las chicas generen conciencia de nada, pero sin embargo lo ha hecho, ¿no? Y me han llamado, me han escrito agradeciendo, han reflexionado sobre su papel frente a un hombre, frente a la sociedad.
Claro, en una sociedad, en un tiempo en el que la pareja le vierte agua hirviendo en la cara de su novia, pues entonces yo creo que El secreto de tu ausencia, pues precisamente trata eso. Háblanos un poquito de la historia del secreto de tu ausencia, bueno, de qué trata, de la técnica que utilizas.
Sí. Es una novela que tiene dos vidas paralelas, ¿no? Por un lado, una mujer de campo, pero adinerada, ¿no? Muy potentada, tenía más de 40 hectáreas de terrenos, cabezas de ganado, pero en un contexto de todas formas rural, donde ella asumió un papel sumamente sumiso, ¿no? Era una mujer realmente sometida al 100%, con la figura de un esposo psicopático, duro, machista, que la golpeaba, la maltrataba, pero ella siempre ahí. Uh-huh. Luego tenemos la otra historia paralela, que es la vida de una abogada, Irene, ¿no? Que es ya una mujer de ciudad que lucha con sus sentimientos. Ella está atravesando una situación de divorcio, ¿no? Con un esposo que también ya no hay estereotipos ni prototipos acá. Un hombre complejo, bueno por un lado, confundido por el otro, ¿no? Entonces son dos personas que van sufriendo mucho estas coyunturas de cambios sociales, ¿no? Que vivimos. Y bueno, la historia se va manejando así, paralelamente, las dos historias, hasta que en algún capítulo ya se van encontrando, ¿no? Uh-huh. Camilo, que es el que toma los servicios de Irene para que investigue la muerte de su madre de hace 30 años, es en realidad hijo de Génesis, ¿no? De la mujer campesina. Uh-huh. Entonces, Irene empieza a investigar la muerte de Génesis, porque Camilo había recibido una llamada en la que le decían que su mamá no había muerto por muerte natural, como se dijo en ese momento en el pueblo. El médico del pueblo inclusive certificó que ella había muerto por problemas estomacales, ¿no? Sin embargo, esa duda había quedado flotando, el dato escondido, claro, había quedado flotando en el aire sobre su muerte, la realidad de su muerte, ¿no?
Y es casi una novela policial, Yanni, también, entonces. Una policial femenina.
Todo, un poco de policial también, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, bueno, Irene investiga la muerte como abogada, es la que procede porque se tiene que tener orden de, o sea, pedido de abogado para hacer el trámite, la investigación. Uh-huh. Se hace el juez determina las investigaciones del caso, la exhumación del cadáver. Y finalmente se descubre que había sido envenenada, ¿no? Ella había sido envenenada por alrededor de un año con arsénico, que en dosis mínimas va generando síntomas de otras enfermedades, cólicos, dolores, pero que no parecen precisamente de envenenamiento. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, Inocencio, que era el hombre que la mató, había usado inteligentemente este recurso para poder terminar con su vida, ¿no? La odiaba, definitivamente Inocencio la odiaba. Él era un hijo, como se dice en la novela, un hijo ni siquiera reconocido de Gañán, que logró un nombre, un prestigio gracias a Génesis, ¿no? Pero la odiaba por su condición.
Tenía un resentimiento ahí.
Un odio empozado ahí. Por eso es que se llenaba de amantes, ¿no? Y a ella la tenía solamente por el objetivo económico.
Y háblanos de Irene un poquito, ya instalada en el mundo urbano, ya un poco más independiente. ¿Cuál es el drama personal de Irene?
Irene era una mujer muy conflictuada en su condición de mujer, ¿no? Por un lado, ella detestaba la figura machista de un hombre, tenía un poco de tendencia feminista, pero al mismo tiempo sufría el desamor de su esposo, ¿no? Su esposo era bueno, pero al mismo tiempo el destino, si lo queremos ver así, les jugaban malas pasadas, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una reconciliación, tenían peleas, idas, más desencuentros que encuentros, pero entre ellos se querían. Uh-huh. En uno de esos encuentros, ella concibe a sus dos hijos gemelos, que sin embargo, luego, días más tarde, cuando él sabía que ella estaba embarazada, un ex de ella le manda un mensaje a su celular. Entonces él empieza a dudar si esos hijos eran de él, ¿no? Entonces esos conflictos que se les van presentando, ¿no? Dos personas nobles, buenas, pero que el destino no los quería juntar, definitivamente terminan separándose, y es en ese proceso de divorcio que ella conoce a Camilo. Camilo, un chico que ha ido del pueblo a la ciudad al lado de una tía, ¿no? Que lo ayudó, lo cuidó, fue su soporte, porque era huérfano, el padre lo había dejado ir del pueblo con la tía y no le dijo nada, pero creció con ese vacío de no tener cariño de madre, al lado de una tía muy buena, que le ayudó mucho, pero que sin embargo había vacíos ahí, ¿no? Tanto de la figura paterna y materna. Es un joven atormentado que se había ido un tiempo a Italia, pero que había regresado al Perú nuevamente, porque no encontraba paz en ningún lado. Uh-huh. Y es ahí donde recibe una llamada que le había hecho en realidad una de las amantes de aquella época de Inocencio, ¿no? Que sospechaba. Y es donde él busca una abogada para poder iniciar las investigaciones de la muerte de su madre, ¿no? Sospechando que no era una muerte natural. Y como era de 30 años atrás...
Así como esas series Cold Case, ¿no? Hay una serie ahí, claro, que se llama Cold Case. Casos no resueltos. ¿Ya has inspirado en eso? ¿Sí?
No, como, para nada.
Para nada, pero tiene eso, ¿no?
O sea, un poco de eso.
Como ya es un caso cerrado, ¿no? O sea, es un caso que uno ya va buscando, ¿no? Eso entonces a mí me llama la atención, ¿no? El tema este de cómo te sentiste tú narrando, escribiendo esta novela, ¿no? Ya hablando un poco más del desafío literario, ¿no? O sea, del hecho de narrar, de construir una novela, una historia, ¿no? Que todo encaje.
Sí, ¿Cómo? Es fácil leer la novela, que también le han dicho minimalista por la brevedad. Ahora, lo breve yo lo tengo como un baluarte. A mí me encanta la literatura breve. Tal vez porque somos escritores de cuarto de tiempo, lectores de cuarto de tiempo, entonces tengo un mundo así tan ágil, tan...
Una novela es entonces una novela corta.
Es una novela corta, pero que no lo he copiado en su estilo, ¿no? Pero sí me encanta el hecho de la brevedad de Hemingway, por ejemplo. Me encanta ese
escritor,
¿no?
Claro.
Porque él narra, en pocas palabras dice mucho. Uh-huh. Entonces yo me identifico bastante con su estilo, ¿no? Que no se trata de escribir un montón, como el otro día a mí me decía, 200 páginas de pura porquería.
Pero Borges decía eso, ¿no? Borges, por ejemplo, Borges nunca escribió novelas porque decía que el argumento de una novela se podría resumir en dos o tres cartillas, ¿no? Claro, por eso Borges detestaba la novela, ¿no? Por eso era un cuentista.
Un señor cuentista,
¿no?
Entonces, eso es lo breve, me fascina, me interesa mucho decir en pocas palabras muchas cosas, ¿no? Vidas resumidas en pocas líneas. Entonces, eso me encanta. Ahora, el tema de hacer las dos historias paralelas, de encontrarles punto de unión, de intersección, también es difícil, ¿no? Ahí es donde vamos a tener que ir viendo la lógica de los personajes, ¿no? Y bueno, y aparte de la cuestión racional, literaria, la cuestión afectiva, ¿no? Uh-huh. Esta novela yo la he construido en base al dolor de muchas mujeres, no es solo mi dolor,
claro,
da un porcentaje.
Vivimos, ¿no?, en un tiempo violento, ¿no? Y sobre todo contra la mujer, que es bravo, ¿no?
Sí, y la figura de Génesis se me construyó a partir de la experiencia de una señora que me marcó, su presencia marcó mi percepción sobre el tema de violencia. Era una viejita que se acercó un día a mi consultorio pidiéndome una cita, pero ella se encontraba perturbada, depresiva, mal, y lo que más me impactó fue que me dijo: he empeñado mi único televisor, mi licuadora, lo poco que tenía, para poder investigar la muerte de mi hija, me dijo, ¿no? Entonces, un cuadro muy dramático, eso me llamó la atención, me captó, y es la que me empezó a contar un poco de la historia, que de hecho no es la historia.
Claro, pero es, digamos, hay la motivación, el germen de...
Sobre la muerte de su hija, que había estado en un pueblo pidiendo pensión de alimentos a su esposo, y que él la había amenazado. Una primera vez le roció de gasolina a su casa y no logró matarla, la descubrieron. Una segunda vez también había intentado envenenarla, y en una tercera que aparentemente ella murió aparentemente por envenenamiento, pero en el análisis médico salía que era por un envenenamiento, pero de suicidio, ¿no? Que ella se había matado por celosa. Entonces la viejita me conmovió mucho con su caso, y así por el estilo muchos dolores, sufrimientos de mujeres están, por eso es que tal vez muchos se sienten identificados, hombres y mujeres. Me dicen: yo me identifico con tal, con cual. Un amigo antropólogo me escribió el otro día y me decía: Yanina, yo que decía esta es una novela hecha para chicas, no sabes cuánto me ha gustado y me he sentido identificado, pero en algunos aspectos muy mal, me decía. Pero no es una novela que quiera dañar la imagen masculina, para nada. Los hombres yo los adoro, porque creo que somos un complemento importante.
Claro.
Hay la figura de los varones que se manifiestan en la novela, son de perfiles distintos, ¿no? Por un lado Inocencio, que es psicopático, es enfermo, pero también está la figura muy humana y resiliente de Camilo, y la figura también humana y sufrida del esposo de Irene, ¿no? Gonzalo.
De repente su peor enemigo está dentro del mismo.
Dentro del mismo. Entonces, son hombres muy sufridos también, ¿no? No, no es el papel pues estereotipado de
un hombre machista, pegalún.
No es.
Entonces, yo debo recomendar, ¿no? He leído la novela de Yanina, El secreto de su ausencia, y de verdad es una novela muy bien escrita, es una novela que tiene de todo, ¿no? Es una novela policial, creo que es una novela femenina, una novela de amor también.
De amor y de desamor,
pues, ¿no? Yo recomiendo esa novela, El secreto de su ausencia, ¿no? Léanla, chicos, léanla, porque es una novela que los va a impresionar, los va a conmover. Y para ir ya terminando con esa entrevista, Yanni, ¿algún proyecto nuevo en el que estás enfrascada?
Trabajando dos novelas, no sé cuál me ganará, pero no las puedo dejar, estoy escribiendo dos novelas en paralelo, ojalá que una de ellas gane antes para poder dar cierre, porque tú sabes que hasta no terminar la novela tenemos algo abierto ahí que no nos deja tranquilos, ¿no? Es pero provisionalmente se llama Una historia equivocada, que está ambientada en la época de los incas, y la otra todavía provisionalmente se llama Ciudad Locura, que es sobre la realidad de la salud mental y de penitenciaria en el Perú, ¿no? Estoy trabajándolas, espero que por lo menos una de ellas salga para diciembre, y la otra está en veremos, no fechas, no sé.
Ciudad Locura y una historia equivocada, que de hecho saldrá con bisagra, Yanina.
No, ya eso por, es un compromiso.
Por favor, de hecho, es un compromiso sí. Ya firmado. Salvo que... Con sangre. Ajá, entonces,
con saña, con sangre.
Muy bien, entonces, este... para ir terminando, entonces agradecemos a la presencia de Yanina Sobero, ¿no? La psicóloga y escritora Yanina Sobero, que nos ha acompañado, pues, ¿no? En este programa, en este primer programa de Citas Ciegas, con un invitado, ¿no? Vamos a tener más invitados y también estamos, le hacemos extensiva a Yanina la invitación para que nos pueda acompañar en otra oportunidad también.
Sí, muchas, ¿no?, gracias también, Jorgito, yo creo que es importante.
Para conversar acerca del tema de la literatura, ¿no? Entonces vamos a, así, vamos a invitar autores acá en este su programa Citas Ciegas por Conti Radio, chicos. Entonces, nada, gracias por escucharnos otra vez. Yo soy Jorge Salcedo, este es su programa Citas Ciegas. Y la siguiente oportunidad, pues vamos a encontrar con otro autor peruano, ¿no es cierto? Con el cual vamos a conversar y vamos a viajar acerca de su obra. Entonces, Yanina, muchas gracias.
Gracias a ti también por este espacio. Yo creo que siempre acabo felicitándote por lo bien que haces las cosas, Jorge.
Bueno, gracias, Yanina. Es un honor que nos hayas visitado acá en... Gracias. Conti Radio. Entonces, chicos, nos vemos. Espero que les haya gustado este primer programa con entrevista y escúchenos por Conti Radio y un clic en internet. Nos vemos. ¡Chao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.